Bueno, todos alborotados, este es un grupo muy alborotado. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Marta Harf, como dije antes de las noticias, por muchas razones. Primero, porque bueno, no oculta la edad que tiene y ya tiene algunos añitos, con lo cual es sobreviviente no solamente a haber tenido cáncer de mama, como yo dije recién, cosa que contás, sino también a muchas crisis. Cualquier emprendedor o emprendedora de Argentina sabe que hay que ser muy valiente y no amilanarse y además recuperarse. Tuviste un hijo a los 50, eso son noticias por un montón de cosas, Marta Harf, así que nos encanta tenerte.
Bueno, te voy a corregir, 48, bien. Lo tuve a los 48, tengo 70, cosa que lo digo públicamente porque me hace sentir bien.
Seguro.
Claro.
Porque ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo?
No, re bien.
Por gentileza o porque realmente me siento bien y estoy contenta. Bueno, lo del cáncer siempre lo conté.
¿Cuántos años tenías cuando tuviste cáncer de mama?
37 años.
Es nada, eras muy joven. Es más, estabas antes de la edad recomendada para comenzar. Ahora se ha bajado un poco la edad, se habla del control antes de los 40. Sin embargo, para esa época nadie hablaba de controlarse antes de los 40. Ya que estamos en el mes de la prevención, ¿cómo fue que descubriste que tenías cáncer?
La verdad que hoy mirándolo retrospectivamente fue realmente muy intuitivo, porque una compañera de trabajo tuvo cáncer de mama y la operaron. En ese momento operar es sacar la mama. Claro. Y después hacerse todo el tratamiento de rayos, quimio, lo que corresponda. Y yo me sentí un bulto, la verdad que me palpé, sentí un bulto, fui al ALSEC en ese momento.
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que hace un trabajo maravilloso desde hace muchísimos años.
Y me hice una mamografía a los 37 años, pero en el fondo yo pensé que no tenía nada. Esta era mi íntima convicción. Voy y me dicen que tengo unas microcalcificaciones, que traducidos son puntitos, que había que extraer y analizar. Muy disciplinada, obediente, me lo saco y voy a buscar el resultado del análisis sola. Seguía convencida que no tenía nada. Claro. y no, ahí me agarró el shock. Me dijeron, no, tiene cáncer. Cáncer infiltrante.
Acá está el doctor, que cualquier cosa se puede involucrar.
La forma más primaria de detectar un cáncer. No era en el lugar donde yo sentí el bulto.
¡Qué loco!
En la mamografía aparece en otro lugar.
¡Pero qué loco
que
eso!
No había bulto. Ah. Por eso que digo que fue muy intuitivo y hasta de alguna manera mágico. Y mágico porque no había forma de detectarlo antes. A lo mejor la evolución hubiese sido 10 años a que se pudiera detectar. Y bueno, fue un shock. Cuando me dio el diagnóstico, me agarró una alergia, que se me cerró la glotis, que me tuvieron que dar cortisona inyectable. O sea, realmente fue un shock que lo
somatizaste.
Sí, lo somaticé. Y bueno, después de eso vino toda la serie de consultas que en ese momento el profesor en mamas de la universidad, que ya no debe existir, era Uriburu, él era partidario, lo mismo que el director del ALSEC en ese momento, de sacar la mama. Hice otra interconsulta, que en ese momento la tendencia ya en el mundo era no sacar la mama.
Gracias a un italiano que descubrió que si sacabas el cuadrante afectado era suficiente.
Bueno, finalmente fue lo que me hice y me saqué los ganglios, que estaban todos limpios. Al estar los ganglios limpios significa que el cuerpo no tuvo no se afectó por eso, y me hicieron rayos. O sea que desde el dolor y desde el trauma físico fue mínimo. Realmente no me quedó ningún tipo de secuela, ni siquiera que el brazo que no tiene los ganglios me doliera en algún momento, no me duele nada. Desde lo psicológico sí fue un gran shock, que lo manifesté inmediatamente, y también en el tiempo largo, que me llevó a empezar a hacer análisis, psicoanálisis, y a ver qué me pasaba a mí, que yo, aparte, yo estaba convencida que yo era inmortal. A los 37 años es normal.
Sí.
Se es inmortal. ¿Y esto que me había pasado, qué era? Y bueno, empecé a ver que de alguna manera el cáncer me había sucedido a mí primero y que de alguna manera yo podía tener algo que ver con ese episodio, que mi característica personal podía también haberlo...
Haber influido.
Influido.
¿Por qué? ¿Perfeccionismo? ¿Alguna cosa...?
Sí, mira, las características que después leí que tiene el cáncer de mama es introspectiva, baja autoestima, una persona que se guarda mucho todo, o sea, ya ni me acuerdo porque cambié bastante.
Qué bueno, qué bueno. Pero, quiere decir que fue una oportunidad en tu vida.
Yo lo tomo y lo digo y lo promuevo, y tengo que ser honesta porque desde lo físico no sufrí mucho, que para mí fue un clic, fue un hito en mi vida. Uh-huh. Y que todo lo mejor me pasó después del cáncer.
Uh-huh. Eso es muy interesante decir.
O sea, lo digo con toda la certeza y lo puedo demostrar.
Claro, claro.
A los 37 años me separo. A los 39, dos años después, me separo porque yo empiezo a cambiar con el psicoanálisis, empiezo a querer hacer cambios desde lo afectivo. Mm. Y bueno, ese cambio significó separación. Separación que en ese momento también fue muy complicada porque yo eran 24 horas los 7 días a la semana.
Que eran, trabajaban juntos.
Trabajábamos juntos, sí. Y teníamos una empresa exitosa. Mm. Dejé la empresa y empecé mi propio proyecto. Uh-huh. En ese proyecto, que se llamó Marta Harf, puse tal vez toda mi libido, pero yo quería también encontrar el amor. Era como que tenía un convencimiento.
Está muy bien.
Que lo que había vivido, sin ser una mala relación, no era, era más voluntarismo que amor. Uh-huh. Y bueno, me llevó unos cuantos años.
Pero volviste a encontrar el amor.
Encontré el amor. La verdad que la palabra es encontrar, porque lo crucé por la calle.
Genialidad. Vamos a ir a una breve tanda y luego sabremos cómo es esto de cruzarse con el amor de la vida por la calle. Estás escuchando a Marta Harf. Estamos en tiempos de crisis. Los argentinos, por un lado, tenemos como una gran gimnasia de la crisis, pero cuando las estamos atravesando, duele, uno está desesperanzado, miedoso. Y vamos a ver qué pasó en las diversas crisis mientras vos estabas trabajando. Y a veces eran crisis personales, momentos en los que por ahí te iba mal por algo y sin embargo no te rendiste nunca. Por eso te trajimos, por el mensaje positivo que yo sabía que ibas a dar. Ya volvemos. Gracias. Con Marta Harf.
Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional.
Seguimos disfrutando de la presencia de Marta Harf con nosotros. El doctor Claudio Santamaría quería hacerle alguna pregunta o acotación sobre... Después saldremos del tema del cáncer y nos meteremos en las sucesivas crisis que también estresan y también enferman, ¿no?
Yo me quedé con... la verdad que es un testimonio muy importante lo que estás contando, Marta, y tomo algunas palabras. Me pareció muy bien el cambio que produjo en tu vida y lo del psicoanálisis. Y dijiste una palabra que yo quiero hacer un acento. Dijiste, fue como una magia, yo sentí. Digo, en la Argentina mueren 5.800 mujeres por año por cáncer de mamas. La diferencia la hace que la mujer tiene que hacerse, lo que hiciste vos, un autodiagnóstico. Todos los meses se tiene que palpar la mama y tiene que ir una vez al médico por año como mínimo para hacerse un control. Eso es muy importante.
Porque además una de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de mama, es la primera causa de muerte oncológica en Argentina, pero detectado a tiempo, 95% de los casos son curables, con lo cual acá el miedo es sonso. Y hablando de buenas noticias, seguimos aquí con Marta Harf. Queremos decirte, Marta, que nosotros tenemos aquí una de estas lámparas Berger, vos no vas a decir qué es. Yo me enamoré de esta lámpara, pero porque tiene además, yo le contaba al doctor, una historia que tiene más de 100 años, y ahora tiene que ver con el proyecto que ya no se llama Marta Harf, sino que se llama Perfumum Bue, que es Perfumum, escrito como escribían los romanos, la U como una B corta, y Bue de Buenos Aires. Pero vos arrancá por donde vos quieras, pero yo viste que ya dije un par de veces que te caíste y te levantaste. Esto puede tener que ver a veces con el momento del país y otras veces con el momento propio, uno no sabe, pero hay que volver a sacar fuerzas para decir vuelvo a apostar, vuelvo a dar trabajo a un montón de gente, vuelvo a creer. Eso conceptualmente nos interesa muchísimo. Igual ahora tenés la lamparita en la mano y contame qué es eso, porque yo estoy fascinada. Lo que vos quieras.
Bueno, esta lamparita...
Vamos a sacarle una foto a la lamparita para que la gente sepa de qué estamos hablando.
Que no es una lámpara, es una lámpara de laboratorio. Esto fue inventado, patentado hace más de 100 años en París. Los que lo inventaron no fueron los que lo patentaron, para contar una anécdota, porque ellos inventaron algo más importante, que fue la aspirina.
Ah.
Pero un farmacéutico que lo conoció, lo vio y lo explotó después comercialmente, la patentó. Y la patentó ni más ni menos para sacar los malos olores de los hospitales.
Sí.
La patente, como es una patente de invención, no es un modelo, porque después los modelos fueron hermosos, porque estando en París hizo joyas con cristal de bacará, lalique.
Sí.
De todos los materiales que tenían a mano, que terminó siendo el objeto más importante que la función, que terminó siendo un objeto incluso de colección. Entonces, cuando yo la conocí, no me la explicaron y no la entendí que era un lindo objeto, lujoso, costoso a lo mejor, pero no, nadie me explicó la función, era como que yo tenía que saberlo. Y cuando aprendí la función varios años después, me di cuenta que realmente era interesante, porque sacaba los malos olores de los hospitales, pero en realidad lo que sacaba era gérmenes, bacterias y ácaros, lo digo por las alergias, y el invento es que el combustible, que es un alcohol con perfume, no el alcohol de los perfumes, sino otro alcohol, al pasar por una combustión catalítica que es sin fuego, que tiene la piedra de cerámica, se convierte en ozono. Y ese ozono, que es 3 veces oxígeno, es un gran purificador de aire.
Ah.
Es así de simple el invento.
Por eso nos enamoramos acá adentro.
Claro, tenés más aire. O sea, así como tenés menos aire cuando corres y te falta oxígeno, acá tenés más oxígeno.
Genial. Pero esto es una de las tantas cosas que desarrollaste. ¿Cómo volviste a apostar luego de... Se dice, es horrible la palabra, pero alguna vez te fundiste, o no te fundiste, o cerraste, o cómo...
Bueno,
o vendiste...
Mira, yo soy categoría sobreviviente, y cuando me calificó el psicólogo así, me choqueó, pero reconozco que tengo esa actitud.
¿Hay algo en la historia de tu familia que avala eso? ¿O nada que ver?
Mira, tal vez por contraposición, porque realmente mi familia fue una familia de inmigrantes que sufrieron mucho. Mi papá y mi mamá dejaron sus respectivos países, Alemania y Polonia, a los 14 años. Vinieron a la Argentina, trabajaron, no pudieron estudiar. El mandato a mí fue muy fuerte, tenés que estudiar. Fui excelente alumna y bueno, todo lo que hice a partir de ese sufrimiento que sin explicitarlo, porque no es que te contaban, lo palpabas, que habían vivido ellos, yo hice las cosas que fui haciendo. Creo que fue ese mandato subliminal, estudiás, desarrollate, salí adelante. Y bueno, mi mamá se enfermó cuando yo tenía 11 años, así que tuve ausencia de madre y me fui haciendo, pero siempre me agarré de cosas buenas, era muy buena alumna. Entonces para mí el colegio no era algo pesado. Después trabajé, estudié y cuando empecé a trabajar, siempre mi gratificación fue el estudio y el trabajo, por eso me costó llegar al amor y a la maternidad, que recién a los 47, 48 años. O sea que tuve que reaprenderme. Pero esta categoría de sobreviviente me da ese plus de querer desafiar las dificultades. Y si bien yo no me fundí, se fundió la empresa que creé bajo mi nombre y que vendí y que la fundieron.
Ah,
y que a mí me dolió.
Qué duro, qué
mucho.
Duro, qué duro.
Y que...
Cuando se llamaba Marta Harf, vendiste y fundieron la empresa que llevaba tu nombre.
Exacto.
Tremendo.
Tardaron 7 años, pero la fundieron. Hicieron exactamente todo al revés de lo que ellos mismos habían analizado y valorado como atributos de la empresa. Pero bueno, así terminó. Siempre acá en la Argentina, aparte, tenés muchos justificativos. El país te da para todo, ¿viste? A los que hacen mal las cosas...
Siempre van a encontrar el porqué.
este momento, por ejemplo, da para todo, para que justifique cualquier situación de incompetencia o de mala praxis también en la empresa. Y bueno,
en tiempos de crisis, ¿qué hay que hacer para vos?
Mira, te cuento en primera persona lo que yo hice esta vez. Yo tengo Perfume Umbué, son 16 negocios ahora, 3 propios y 13 franquicias, 20 personas que dependen directamente de mí y otras 40 entre los franquiciados y su personal, y después estarán los proveedores. Yo siento que mi compromiso en este momento, número uno, es garantizar los puestos de trabajo y darle tranquilidad a la gente. Decirle, y esto genuinamente lo creo, y creo que somos unos privilegiados en el rubro nuestro, no es tan sensible a estas crisis. Yo ya las viví todas, o sea, del 2001, del 89, del 74, o sea, todas las crisis sí me da mucha bronca volverla a vivir, porque es como que...
Como si no aprendiéramos la lección.
Exactamente. Pero mínimamente, por lo menos, mi contribución es... Nosotros vamos a tener trabajo. O sea que nadie puede...
No se asusten.
No se asusten. Ahora, tolerancia a hacer las cosas mal es cero. Y hacer las cosas mal significa aquellas cosas que ya se hicieron mal, que se corrigieron y que deberían saber que no las tienen que hacer así. Porque errores cometemos siempre.
Es decir, yo pongo en la plataforma que tranquiliza sobre que no van a perder su trabajo, ahora... Todos agarrados de la mano, tirando para adelante.
Exactamente.
Y redoblando el esfuerzo para vender.
Porque o sea, el temor en este momento de que a la empresa le va a ir mal, te lo voy a ir demostrando todos los días. A la empresa no le va mal. Nosotros tenemos un gran potencial. El tipo de cliente que nos compra mayoritariamente no está angustiado por no llegar a fin de mes a pagar el colegio de los chicos o las expensas. Entonces, a ese cliente nosotros tenemos que venderle lo que ya le vendimos fidelizándolo y venderles algo más. Y en eso yo siempre estoy mirando para adelante. ¿Qué le puedo vender a ese público?
¿Y eso aplica para algunos que no trabajan con, digamos, el lujo, algo que puede ser prescindible? ¿Qué le dirías a alguien que vende algo que no es, o sea, que no tiene, como decís, la tranquilidad de que llegue a fin de mes? ¿Qué le decís a alguien que vende algo y que está la rema y la rema y la rema?
Mira, es muy difícil meterme en la problemática de cada uno, pero sí yo puedo decir que como cliente veo miles de oportunidades que se pierden y me da bronca. Desde la mala atención, desde no cuidarte como cliente.
Ayer alguien que conozco bien vivió en dos pinturerías que tienen distancia de 3 cuadras una de la otra, un empleado expulsivo que estaba para no ayudarlo, 3 cuadras más allá, uno que le solucionó todo.
Bueno,
y había 3 cuadras de diferencia. Misma marca, misma pintura, uno le decía no se puede, esto no lo puede hacer, expulsó. Y otro lo recibió. Bueno. Entonces, en el mismo día, la misma ciudad, la misma marca de pintura, todo, el cambio, la actitud hizo toda la diferencia.
Bueno, ese ejemplo es el más básico y elemental, ¿entendés? Hay gente que está enojada y que ladra al cliente. Hay gente que no tiene disciplina, no mira, no coordina.
No agradece su propio trabajo, ¿no?
Claro, o sea, vas a un lugar, querés tomar un café, empezando porque el personal... no tiene capacidad de atención. Le decís, quiero un café con leche y un café. Y no te entiende. No te entiende. Y después no llega, y después llega mal. ¿Entendés? Y te vas enojado y no volvés al mismo lugar. Es error imperdonable.
O es un momento, por lo que te estoy entendiendo, para tener la camiseta puesta cada vez más y hacer todos, desde el lugar que tenemos, lo mejor que podemos.
Es que no te podés equivocar ahora en cosas que sabés positivamente. ¿Cómo vas a expulsar al cliente? ¿Cómo lo vas a atender mal? Es un lujo que no te podés dar.
Bueno, nosotros vamos a informarnos. ¿Te quedas un ratito más?
Me quedo.
A la vuelta vamos a traducir una canción de amor y ahí vas a tener que contarlo de encarar a alguien en la calle o que te encaren en la calle, querida. ¿O qué te crees que ibas a zafar? De esa no ibas a zafar. No, ya volvemos.
ritmo.
Ok. A todo ritmo, pero yo voy a imponer a tu ritmo. Bueno, vamos a escuchar a pedido de García Orza, una que me encanta, de Bob Marley, que había quedado pendiente de ayer. Lo que pasa es que llegó Hugo Varela, se agarró la guitarra y bueno, Bob Marley se tuvo que retirar. Is this love? ¿Es esto amor? Entonces lo que dice él es, quiero amarte y tratarte bien, ojito con esto, ¿eh? Quiero quererte todos los días y todas las noches. Estaremos juntos con un techo sobre nuestras cabezas y vamos a compartir el refugio de mi camita single, de mi camita para uno. Vamos a compartir el cuarto y no sé si es que le dice ella que ella va a proveer el pan o él, no sabemos. Bueno, se pregunta muchas veces, ¿es esto amor lo que estoy sintiendo? ¿Es amor? Quiero saberlo ahora. Y dice que quiere sentirse capaz, entonces va a poner todas las cartas sobre la mesa porque quiere amarla, tratarla bien y quererla todos los días, todas las noches, bajo el mismo techo, en el mismo cuarto y compartiendo ese refugio de su camita para uno. Bob Marley, ¿is this love? Bob Marley, este jamaiquino que murió hace mucho tiempo, está su hijo Ziggy Marley, que todavía sigue, pero qué canciones tan lindas, ¿no? Esta me encantó. Pero claro, está Martha Harf, que ya nos contó que en tiempos de crisis hay que redoblar el esfuerzo, que bueno, que hay que se puede, que hay que apelar a lo mejor de cada uno de nosotros, que da bronca, por supuesto, porque parece que no aprendemos la lección, que desde muy chica emprendió, que cuando tuvo cáncer a los 37 hizo cambios importantes en su vida, que se animó a ser mamá a los 48 años. Pero claro, al pasar dijo algo que no vamos a dejar pasar, que encontró el amor, aunque estaba un poco cerrada porque toda su libido estaba puesta en el trabajo, en la calle. O sea que imagínate, ahora hay mucho interés de un país entero, porque la gente anda por la calle, claro. Y hay mucha búsqueda de amor. ¿Cómo es el amor antes de las redes sociales?
Bueno, pero yo tenía redes sociales
reales.
Reales. Yo estaba en actividad, estaba,
bueno, eso, ¿eh?
O sea que no estaba clausurada o enclaustrada, pero me acuerdo que mi terapeuta me había dicho, pero vos no mirás, vos no mirás, siempre andás rápido y no mirás. Y en el año 93 yo tenía que cambiar el coche, mi coche se había revelado. Y
dijo, hasta acá llegué.
No, salió una rueda disparada, que no fue un accidente mortal por
milagro,
porque Dios me protegió a mí y a los demás, porque pero bueno, la decisión era qué coche me compro. Y saliendo del Paseo Alcorta, yo vivía a dos cuadras, caminando por una calle que no tiene vereda, veo venir un coche verde turquesa.
Ya empezamos bien.
El color impacta.
El color me impactó. No había visto ningún coche así. Y me lo quedo mirando de frente. Pasa despacito, porque había un semáforo, y me doy vuelta para mirar la marca del coche, porque no sabía qué coche era. Al darme vuelta, y ahí se ve que miré con tanta intención e intensidad, el conductor dio marcha atrás.
No te puedo creer. Es una película.
Es una película. Y yo, viste, dije, ay, ¿qué le digo? Y le dije la verdad, me quedé mirando el color del coche. Y quería ver qué coche era. Y me dice, bueno, este es un Honda, y sí, porque estoy por cambiar de coche. Entonces me dice, le conozco al importador, me dio su tarjeta.
Bien ahí, ¿eh?
Y yo me fui riéndome a mi casa, digo, mira, qué levante.
Y el otro, pero, y el otro agrandado.
Claro, cuando lo viste igual dijiste que churra un poco, ¿o no?
Claro.
No, yo estaba sorprendida de mí misma, o sea, que claro, si te digo la verdad.
Esta Marta no la conocías.
Después puedo analizar mil cosas, pero claro. Primero porque realmente yo no miraba.
Tenía razón el psicólogo.
Y esta vez miré.
Como dice la canción de Fito, yo no buscaba a nadie y te vi.
Qué maravilla.
Y bueno, después lo llamé. Y después me compré ese mismo coche.
¿Le compraste el auto?
Hubo onda entonces.
Que René Salas, en su nota, en su momento,
en la revista Gente,
hizo una nota. Yo ya estaba embarazada y hizo una nota divina, que tengo la foto aparte, la historia mágica y maravillosa de Marta Harf. Y claro, pegó muchísimo, pero puso un no sé cómo hacen, un recuadro chiquito, la historia del Honda Verde. Y lo contó. Y es el día de hoy que la gente me pregunta, ¿y es verdad?
Y sí,
es verdad. Bueno, después fue toda una evolución bastante, bastante rápida. Yo tenía ilusión de que iba a encontrar el amor, pero ya habían pasado muchos años desde que me separé. No es que fui una monja, pero
eso que se llama amor no aparecía.
No, de tener esa certeza. O sea, es esa cosa de que no, que ni siquiera es inquietud, es certeza. Yo esperaba eso, y eso ocurrió. Y es el día de hoy que estamos juntos, que nos declaramos el amor mutuamente, y que convivimos 24 horas, hay veces los 7 días de la semana. Estuvimos ahora en una experiencia de vida que la planificamos durante 2 años, Carlos tiene 80, que acaba de cumplir, que lo festejamos en Roma, y donde vivimos casi 6 meses.
Se fueron ahí a celebrar tus 70 y sus 80.
Exactamente. Así que, y monitoreando toda la situación a la distancia, con todas las dificultades que te podés imaginar, pero priorizando a esta altura de mi vida lo personal, lo afectivo.
Él tiene hijos más grandes, y el hijo de ustedes tiene entonces, ¿cuántos años ahora?
Tomás tiene 22, lo van a operar el viernes de la rodilla, que se rompió jugando al fútbol, está estudiando ingeniería industrial.
Qué maravilla.
Es un bombón.
¿Qué quiero decir, mamá?
Y Marta tiene 4 hijos más con...
¿Cuatro?
4 nietos.
Ay, 4 hijos
o
más.
O sea que él fue realmente un valiente de agregarse a mi deseo y a mi proyecto.
De tener un hijo.
Y tener un hijo juntos.
Bueno, ¿vieron por qué quería que venga Marta Harf? Bueno, te queremos agradecer por la lamparita que nos limpia el aire todos los días y por todo, por darnos la sensación de que a pesar de todo los argentinos salimos adelante, a veces golpeados y cuantos más años tenemos con más memoria de crisis, pero a redoblar el esfuerzo, el buen trato y en lo posible el buen ánimo.
Así es, no nos queda otra, así que este es el camino.
No hay... ¿Tenés esperanzas para el futuro?
Ay, ay, ay. Tengo mis grandes dudas. Porque no aprendemos. Y esa es la pregunta que yo me hago.
Que nos involucra a todos, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Acá hay un mensaje antes de despedirte.
Sí, la gente te escucha atenta, Marta, y dice, bueno, Laura de San Justo, impresionante el testimonio de Marta, qué fortaleza para seguir adelante a pesar de todo y de todos. Manda saludos para todo el equipo. Patricia también desde Ciudadela dice, qué linda la historia de amor, manda corazoncitos. Y también Verónica sigue escribiendo, María del Carmen sigue escribiendo, la gente está muy agradecida por este encuentro que tuvimos aquí en Mil Gracias.
Bueno, y la agradecida soy yo. Yo siento que soy una privilegiada y que tengo la responsabilidad de contribuir con todo, desde mi ejemplo hasta mi trabajo, hasta dar ánimos dentro de las posibilidades y de la manera más honesta posible.
Uh-huh. Muchísimas gracias, mil gracias Marta Harf. Cuando volvamos tenemos el homenaje de Dreyzick. ¿Qué le metemos al bagel adentro? Uy, el doctor está lleno, lleno.
Canela, también.
¿Te gustan los bagels, Marta?
Me encantan.
¿Cómo no?
Los padres polacos.
Imagínate.
Sí, mi mamá polaca, así que imagínate. Y papá alemán, así que...
¿Y tu mamá los llegó a hacerlos? ¿No te acordás bien?
No.
Pero comer seguro.
La cocina, seguro. Mi tía sí. Bien, tiene ahora 95 bien. Años, Carolina, una genia que...
Beso.
Desde los bagels hasta las... los schnitzel, ¿cómo se llama? El pan con las cebollas arriba.
Pretzels. Bueno, cuando volvamos también Daniel Cascioli nos va a decir por qué es bueno perder con Brasil. Eso sí que nos dejó totalmente...
Dejé pensando.
Todos acá nos dejan pensando.